Hace una década se halló un extraño artilugio en el sótano de la mansión de Faustino Morel, coleccionista de arte, filántropo, escritor de vodevil y onanista declarado, que vivió a comienzos del siglo XIX. Se desconoce la fecha de construcción de dicho aparato, su fabricante, motivo e incluso función.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. El radioscopio. Desde RAI Granada, Susana Escudero.
Viernes, después de comer, cafetería Boulder.
Jo, divulgador astrónomo, hace mil años que no me sacas de fiesta. Como mucho un café y listo. Jo, ¿te estás volviendo bien aburrido?
Pero tú estás loca, Escudero. Que tengo obligaciones, que tengo una casa, una mujer, unos hijos. Ah, y un trabajo de divulgación en el Instituto de Astrofísica de Andalucía. ¿Pero tú qué te crees, niña?
¿Pero entonces para qué quieres ese cacharro? Seguro, seguro, seguro que si encuentras la función correcta podemos darnos un garbeo sin que tú dejes de llegar a tiempo a tus obligaciones, hombre.
¿Que para qué quiero este cacharro? Digo, ¿este aparato prodigioso? ¿Pero cuántas veces te he dicho que no te metas con él? Que luego pasa lo que pasa, Susana.
Va.
¿Para qué lo voy a querer? Pues para divulgar, ¿te acuerdas o no?
Vaya, sí me acuerdo. Anda, date prisa, termínate el café y el croissant que llegamos tarde a Canal Sur y hoy tenemos programa. Aburrido.
Va.
Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos al Radioscopio, al programa de ciencia de RAI. Como cada semana ya está con nosotros el astrónomo y divulgador Emilio García, que es quien se encarga de manejar el aparato que da nombre a nuestro programa. Hola, Emilio.
Muy buenas, Susa.
Bueno, aunque últimamente, todo hay que decirlo, pocas teletransportaciones, pocos viajes en el tiempo, pocas miniaturizaciones...
Oye, que el programa ha estado de vacaciones hasta hace nada, como quien dice.
Pues era el único, porque tú y yo no nos hemos movido para nada. Fíjate... Si está el pobre aparatico este que no hace más que poner esa cara de tener ganas de hacer algo.
Mira, Susana, no me líes, por favor, que el radioscopio solo puede usarse con fines científicos.
Pues seguro que si nos diéramos un voltio festivo con él, algo de ciencia podríamos aprender. Pero si tú siempre dices que la ciencia es una fiesta, hombre.
¿Qué le pasa ahora?
¿Ves? Te digo yo que lo que tiene es ganas de activarse ya.
Cállate ya, que esto es muy raro y esto no me lo había hecho nunca.
¿Y ahora dónde estamos?
Pues no lo sé, pero mira, allí al fondo hay una discoteca. Mira, tanto decir que te llevara de fiesta y parece que el radioscopio se ha activado y nos ha traído hasta aquí. Si es que es más listo que el ama.
¡Qué bien! ¡Venga, vamos! ¡Corre, vamos!
Si es que no entiendo cómo al radioscopio le puedes caer bien, con lo que te metes con él. ¡Anda, vamos!
¡Bueno, qué ambientazo! Venga, Emilio, vamos a acercarnos a la barra para pedir algo. ¡Qué bien, qué chupi!
Aquí hay un montón de gente, ¿eh? Vamos a esperar a que nos toque después de estos dos.
Que sí, tío, que te lo digo yo, que lo he escuchado en la tele. Que eso de las células madre es la leche. Nos vamos a olvidar de los médicos. Es que lo van a curar todo. Te ponen unas células de esas y todo listo.
Pues a mí me parece fatal. Estos científicos no saben dónde están los límites de la ética. Trabajar con células que son embriones.
Vamos a ver que no tenéis ni idea. Ni son la panacea, ni se van a poder utilizar tan pronto en los hospitales, ni las células que se utilizan son ya embrionarias. Vale que las células madre han despertado enormes expectativas en la sociedad para el tratamiento de enfermedades que hasta ahora carecen de cura. Pero tras varias décadas de investigación, debate y discusión, podemos detenernos y analizar la situación con respecto a las tecnologías de células madre. Mira que os dije que vinierais conmigo a la fiesta para enteraros de esto.
Susana, que se está activando el radioscopio. ¿Algo nos quiere decir?
Soy Ricardo Pardal, profesor titular en la Universidad de Sevilla e investigador del Instituto de Biomedicina de Sevilla, que es un centro mixto que pertenece también a la Universidad de Sevilla y es donde llevo a cabo mi investigación con células madre. Una célula madre es una célula que tiene unas propiedades muy especiales. Es una célula que es capaz de reproducirse y dar muchas células madre, lo cual es muy beneficioso a la hora de usarla para terapia, y es una célula que se convierte en distintos tipos celulares, en otras células que vamos a utilizar para el tratamiento de enfermedades. Por ejemplo, una célula madre del sistema nervioso, pues se puede convertir en una neurona que podemos utilizar para el tratamiento del Parkinson o para el tratamiento del Alzheimer. El uso de las células madre embrionarias suscitó una polémica a nivel social porque se obtenían de preembriones sobrantes de la fertilización in vitro, ¿no? Entonces, pues había una serie de colectivos que estaban en contra del uso de este material biológico humano que se desechaba. Opinaban que no era un uso adecuado de ese material. Esta polémica se ha desmantelado completamente. Hoy en día ya no tiene razón de ser, porque los propios científicos, la propia ciencia ha encontrado la alternativa, y lo que hemos conseguido es células madre de tipo embrionaria, iguales que las embrionarias, obtenidas por reprogramación. Eso significa que lo que hacemos es coger una célula del paciente, cualquiera, de su piel, por ejemplo, y la reprogramamos, la convertimos en célula madre embrionaria, de forma que ya tenemos células madre embrionarias compatibles con ese paciente, pero que no han tenido el problema ético de su origen. La situación actual de la investigación con células madre es mucho más sosegada que hace unos años, cuando el boom de las células madre, y se ha demostrado que, bueno, pues que no va a ser ni tan rápido ni tan fácil como se estaba pregonando. Por tanto, la situación actual es pues que hace falta mucha más investigación para conocer mucho mejor a las células madre antes de aventurarnos a utilizarlas para trasplante, para el tratamiento de las enfermedades. Por tanto, creo que es una situación mucho más razonable que la que hubo hace unos años con el boom de las células madre, y ahora pues estamos todos, digamos, centrados en nuestros laboratorios, haciendo la investigación y dando los pasos necesarios para terminar, digamos, utilizando estas células en la clínica. Un aspecto que nos va a llevar tiempo, nos va a llevar bastante tiempo entender muy bien estas células antes de utilizarlas en terapia. Actualmente, el único uso en clínica de células madre de forma, digamos, diaria en nuestros hospitales es el trasplante de médula ósea, el trasplante hematopoyético, que se utiliza para el tratamiento de enfermos, por ejemplo, los enfermos de leucemia. Se les trasplantan células madre del sistema sanguíneo para, digamos, ayudarles a recuperarse y para ayudarles a combatir la enfermedad de la leucemia. Ese es el único ejemplo que está funcionando hoy en día en nuestros hospitales y en los hospitales de todo el mundo. Todo lo demás con respecto a las células madre y a la terapia celular está en fase de experimentación y está en fase de laboratorio de investigación básica. La investigación que estamos nosotros llevando a cabo en nuestro grupo, bueno, son varios grupos que estamos trabajando en colaboración en el Instituto de Biomedicina de Sevilla, consiste en utilizar una población de células, unas células madre que hemos descubierto en un pequeño órgano que todos tenemos en la garganta. Hemos descubierto que este pequeño órgano del sistema nervioso periférico tiene una población de células madre que podrían ser útiles para el tratamiento de enfermedades como el Parkinson, porque son células madre que se convierten en unas neuronas que son muy útiles para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, como digo. Entonces estamos pues trabajando con una investigación muy básica, entendiendo bien a estas células madre, conociéndolas en profundidad, antes de lanzarnos a un ensayo clínico con pacientes de Parkinson para intentar utilizar estas células madre en el tratamiento de la enfermedad. Come up to meet you.
Para la próxima, cuando diga que vengáis conmigo a la fiesta del último viernes de septiembre, hacedme caso.
Oye, qué curioso, ¿eh? Ha escuchado la conversación y va al radioscopio y se activa. Es que es la caña este aparato.
Sí.
Aquí tiene, dos pulevines de chocolate para el caballero, de fresa para la señora. Y la tapa.
Gracias.
Siento no poder ofrecerles algo tan exquisito como lo que se sirvió el viernes pasado.
¿Ah, sí? ¿Qué se sirvió el viernes pasado?
¡Wow! No se lo puedes ni imaginar. Era delicioso y diferente. Unos bocaditos crujientes con estallidos de sabor en la boca. Por no hablar del potencial que tienen como alimento alternativo emergente. Sí, nos lo dejaron muy claro en la fiesta. Los insectos son el futuro de la alimentación.
Susana, ¿otra vez? Se está activando de nuevo el radioscopio.
Soy Fernando García Barroso, soy un profesor titular de la Universidad de Almería. Me he dedicado toda mi carrera a estudiar la nutrición de animal y últimamente estoy especializado en la fuente de proteínas alternativas como puede ser los insectos. Increíblemente, yo no pensaba que llegáramos a tener ese éxito, porque los chavales lo consumieron con bastante más avidez de lo que yo esperaba. Fueron insectos fritos, gusanos de la harina, zofoba y tenebrio, y fueron también saltamontes y grillos fritos. En este caso hemos pretendido ir un poquito más allá y mejorar un poco la receta e innovar, y aparte de esos normales, esas dietas que ya habíamos realizado, pues presentamos un plato de guacamole con gusanos fritos y con su tortita de maíz, y también, bueno, pues le añadimos cebolla frita, pimiento y también un poquito de tomate, para que la gente, además de los insectos fritos únicamente, pues se pudiera hacer un poco más un plato combinado, ¿no? Y también finalizamos, lógicamente, con nuestros bombones rellenos de insectos fritos. Los insectos saben, ¿cómo podría decirte yo?, como gamba frita. Es decir, que realmente tienen bastante poco contenido, es decir, el contenido no es muy voluminoso y es más crujiente, ¿no? Entonces, como son insectos que van fritos, pues realmente es como si fuera una gambilla. Desde nuestro equipo de investigación nos hemos centrado en utilizar los insectos como fuente alternativa de proteína, porque realmente hay un déficit notable. Nosotros estamos especializados en la alimentación de peces, en acuicultura. En acuicultura hoy día existe un creciente déficit de harina de pescado, que es la proteína fundamental para emplearlo en la acuicultura. Hay otra alternativa, otras proteínas vegetales como la soja, que no son tan eficientes. Entonces nos pareció que los insectos pueden ser un elemento que podría no competir con la harina de pescado, pero sí suplirla mejor que la soja. La situación de nuestro grupo a nivel internacional actualmente es, diría que envidiable. Es decir, que no existen muchos grupos de investigación en el que tengan el número de publicaciones que tenemos nosotros en revistas de gran impacto, ni creo que tengan los conocimientos previos. El problema es que una cosa es la situación actual y otra cosa es la situación futura. Yo, la situación actual, considero que somos de lo más competitivo y realmente tenemos un cierto reconocimiento a nivel internacional, pero el problema es que el futuro lo veo bastante negro, porque si no tenemos un apoyo económico de proyectos, pues la cosa, rápidamente uno perderíamos, digamos, la comba, y un atraso de un año de no tener proyectos significaría que has perdido totalmente el pelotón de cabeza y dejaríamos de ser competitivos. Y eso es lo que me entristece, porque la situación actual económica está limitando nuestro desarrollo. Yo estoy seguro que en el futuro todos comeremos insectos, de una manera directa, una manera indirecta, por vía ganadería, vía acuicultura, pero incluso yo creo que voy más allá, es decir, que es un recurso más sostenible, más rentable económicamente la producción, que hasta ahora mismo lo hemos dado de mano porque había otras fuentes de proteína más eficientes. No es lo mismo comer una oveja que tenés que criar miles de saltamontes, pero en el futuro, por el crecimiento de la población humana y por la falta de déficit de proteína en el mundo, estoy seguro, lo podemos comer directamente o hecho harina en torta o en hamburguesa. Pero estoy seguro que vamos a comer en el futuro insectos.
¡Deliciosos!
Insectos como alimentación del futuro, tú, ¡qué pasada! Oye, por lo que acabamos de escuchar gracias al radioscopio, va a ir mucho más allá de los chapulines fritos, esos saltamontes que se comen en México. Oye, qué pena que no llegáramos para comerlos, Emilio.
Sí, sobre todo esos bombones rellenos de insectos fritos. Vaya con la fiesta.
Anda, aburrido, seguro que están buenísimos. Vamos a sentarnos en la mesa de al lado de esas chicas, que parece que hay sitio. Venga, vamos.
Pues sí, Maja, una pasada la zona de recreo de la fiesta del viernes pasado. Una pasada, es que había un montón de gente de todo el mundo charlando todo el rato entre ellos, y ni te cuento de los juegos, madre mía, lo bien que lo pasamos. Bueno, y lo que nos sirvió para conocer cómo las tecnologías de la información y la comunicación, así como las formas de ocio virtuales conocidas como videojuegos, inciden en el refuerzo de la autoestima en los niños y sobre todo durante la adolescencia.
Susana.
No me digas más. El radioscopio quiere decirnos algo de nuevo.
Sí, se está activando otra vez.
Soy Lourdes Zabal Méndez. Soy doctoranda del programa de doctorado Modelo de Enseñanza, Aprendizaje y Desarrollo de la Institución Educativa de la Facultad de Ceuta, perteneciente a la Universidad de Granada. Mi campo de estudio es la adolescencia.
Yo no tengo barco, pero navego en mi cuarto. Tengo mis contactos para moverme por la red.
La autoestima es el sentimiento de autovaloración de uno mismo en conjunto. La autoestima es importante porque determina de alguna forma la capacidad que creemos tener para hacer cosas y condiciona de algún modo los logros que obtenemos. La autoestima es importante especialmente en la adolescencia porque es la etapa en la que las personas se están formando para lo que van a ser en el futuro y es importante desarrollar una autoestima sana para conseguir tener éxito y cumplir los objetivos que nos marquemos. Los factores que influyen en la autoestima o en la formación de la autoestima en un adolescente pues son factores de carácter personal, de carácter social, de carácter académico, de carácter familiar. Influyen pues desde las relaciones con un compañero hasta cómo se siente en una clase o cómo siente que lo valoran sus profesores. Pero lo más importante es cómo se siente él consigo mismo, cómo se valora a sí mismo físicamente y personalmente. 24 horas en internet, oh yeah. Las nuevas tecnologías constituyen una parte fundamental en la sociabilidad de las personas porque han marcado una nueva forma de relacionarnos entre nosotros. Y estas influyen en la autoestima del adolescente porque precisamente un componente importante de la autoestima es la interacción que se lleva que se tiene con otros por medio de la amistad, ¿no? Entonces, pues influyen en cuanto que han revolucionado la forma de relacionarse y los adolescentes utilizan estas nuevas tecnologías para relacionarse entre ellos de forma más barata y más rápida, para consultar cualquier cosa con cualquier amigo de forma instantánea, además algunas son incluso gratuitas. Entonces dedican buena parte a ellas y tiene su repercusión porque es el medio por donde se relacionan y también es su forma de ocio.
Hoy no saldré ni a la puerta de la calle. Tengo banda ancha y una pizza margarita para comer.
Los videojuegos y las redes sociales no tienen por qué ser un factor negativo para la autoestima del adolescente ni para la autoestima de nadie, pienso yo. Yo creo que debemos ser conscientes de que vivimos en un mundo conectado y que los adolescentes no están al margen de este. Más bien se trata de poner como prioridad la educación de los adolescentes en el uso de estas nuevas tecnologías que han invadido nuestras vidas. Pero no se trata de que los padres vivan asustados y lleguen a casa y apaguen los ordenadores. Sobre todo porque ya no tiene sentido. Los adolescentes pueden acceder a estas redes y a los juegos desde dispositivos móviles, tablets, etc. No es algo que se pueda controlar, así que pienso que lo mejor es educarles para que sepan hacer un uso responsable de las mismas. Y bien utilizadas, considero que pueden ser poderosas herramientas, tanto educativas como de ocio y en general.
Sí, una pasada de fiesta, tía.
Pero bueno, todo el mundo está hablando de la fiesta y el radioscopio no deja de contarnos cosas interesantes de investigadores andaluces. Emilio, ¿pero qué fiesta? ¿Qué fiesta es esta de la que habla todo el mundo?
Susana, me da la sensación de que el radioscopio quiere contestarte.
Una noche loca, haciendo travesura.
Soy Teresa Cruz, directora de la Fundación Descubre, y nosotros hemos organizado con 1000 personas más la Noche de los Investigadores.
Una noche loca, haciendo travesura, que no pare la fiesta, que siga la locura.
La Noche Europea de los Investigadores es una actividad que se desarrolla en paralelo en toda Europa, en más de 350 ciudades, y que tiene un objetivo muy claro, y es acercar a nuestros investigadores y a nuestras investigadoras a la sociedad, que les conozcan, pero que les conozcan con nombre y apellido, que sepan qué están haciendo cada día que vemos que se quedan ahí en los laboratorios, en los centros de investigación, horas y horas que pasan que no sabemos qué hacen, cuando se van a países lejanos y hablan con gente muy, muy sorprendente para nosotros, bueno, que sepamos qué están haciendo y sobre todo que sepamos cómo eso está haciendo que nuestra vida sea mejor, cómo se traduce a hacer una región más fuerte y con más futuro.
Esa es la conexión.
¡Claro! La noche de los investigadores, un fiestón de ciencia en las calles de todas las provincias de Andalucía que sacó a 1.000 investigadores de sus centros y a muchos miles de personas que abarrotaron las actividades programadas. Vamos, un exitazo de participación que demuestra que a la gente, si se le vende bien, sí le importa la ciencia.
¡Claro! El Radioscopio nos ha recordado algunas de las cosas de las que se ha hablado en la noche de los investigadores. ¡Ay, Emilio, qué bueno estas demostraciones públicas de interés por la ciencia! ¡Me encanta, me encanta!
Pues sí, una fiesta en la que hubo de todo, hasta música. Anda, mira, también hoy hay concierto en esta discoteca, ya sale el grupo.
Somos los Más Anchos que Panchos, un grupo musical compuesto por 4 profesores de la Universidad de Granada, Antonio, Gonzalo, Fernando y José, que soy yo, y vamos a cantar una canción compuesta por Fernando, basada en un poema de Mario Benedetti, que se titula Más que dos. Tenemos el gusto de dedicarle esta canción a Emilio y a Susana. Va por vosotros.
Oye, Emilio, pues nos quedamos escuchándolos y con ellos nos vamos. A ver, este Radioscopio ha sido posible gracias a la realización de sonido de José Miguel Álvarez y al control en grabaciones de Juanjo Moreno. Y a la cuadra de actores hoy con Juan Luis Sotés, José Antonio Meca, Diego García, Felipe Jiménez, Juanjo Moreno y Noemí Fernández. Y la colaboración de la Fundación Descubre. Hasta la semana que viene.
Adiós.
La promesa que hice al conocerte, pasar el resto de mi vida mirándome en tus ojos, durmiendo con tu pelo, como duerme la noche. Me rindo a tus deseos y acepto la derrota, cautivo y desarmado. Me entrego a tu sonrisa y al dulce aroma de tu boca, que confunde y sofoca. Y siento al despertar que en este sueño estoy ligado a tu destino, que ahora somos mucho más que dos, que en el pasado ya no hay sombras y en el futuro no hay reloj. Te ofrezco pleno de dudas y certezas, es tiempo lento de verano, de besos, flores y boleros, de mar e islas desiertas y tempranos aguaceros. Y siento al despertar que en este sueño estoy ligado a tu destino, que ahora somos mucho más que dos, que en el pasado ya no hay sombras y en el futuro no hay reloj. Y siento al despertar que en este sueño estoy ligado a tu destino, que ahora somos mucho más que dos, que en el pasado ya no hay sombras y en el futuro no hay reloj.